La idea que queremos compartir hoy está muy ligada al matrimonio, a la vida de pareja y al hogar. Algunos conocen los cambios que ha habido en mi vida personal y de familia, y tal vez ha sido un llamado de Dios para poder compartir este tipo de meditaciones basadas un poco, ¿se me escucha bien la voz? Y tal vez una manera en la que puedo yo, al lado de mi hija, continuar este camino que se llama la vida para la cual hemos sido llamados, pues es eso, hablar de las maravillas del matrimonio, hablar de las maravillas de un hogar y de una familia. ¿Cómo comienza un matrimonio? ¿Cómo comienza así? Una vida en común comienza habitualmente, aunque en algunos casos no es así, eso haría parte de otras conversaciones, comienza con un matrimonio, con la celebración de una boda y con una serie de cosas que nos están indicando que va a comenzar una nueva vida. La novia se pone un vestido especial. Algunas hacen ese día una serie de rituales no mágicos, deseamos, de bañarse de una manera especial y de perfumarse de una manera especial, porque es un día literalmente único. Y entonces la iglesia se adorna de una manera diferente, hablando del templo. Y si la persona se está casando, hoy es 7 de junio. Los que se estén casando hoy, hasta ayer dormían en una parte y a partir de hoy van a dormir en otra. Hay muchas cosas que suceden que están mostrándonos que estamos empezando una nueva vida. Entonces ese Adán y esa Eva van a comenzar una nueva vida. Muchas cosas son nuevas en ellos. De pronto van a estrenar casa propia o casa arrendada, pero van a estrenar una vivienda diferente, algo de ropa. En una época se estrenaba apellido en las damas. Van a estrenar un anillo en los dedos. Muchas cosas están diciendo que es una nueva vida. Sin embargo, resulta que ese Adán y esa Eva no son recién nacidos. Ese Adán y esa Eva tienen una historia anterior. Y en muchos casos esa historia anterior marca el inicio y el matrimonio en sí mismo, la relación en el futuro. Este compartir de hoy está basado en la experiencia de este servidor, en algunas palabras, en algunos regalos de Dios, relacionado con cómo a veces dificultades de la autoestima a nivel de los hombres o a nivel de las mujeres traen dificultades, traen problemas al matrimonio, que cada vez se van haciendo más fuertes al punto de llegar a poner en peligro la relación si no se hace algo. Ese es nuestro objetivo de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo llegan Adán y Eva al matrimonio, cómo se presentan ellos antes de casarse. Están tremendamente enamorados, deseamos. Han tomado una decisión madura, también lo deseamos. Pero aún así hay problemas. ¿Usted se acuerda de una publicidad de sobre la droga? Es de lo mejor, muchos pensamos eso. Era la foto de un muchacho y conforme iban hablando, el muchacho se iba deteriorando, la imagen se iba deteriorando hasta quedar de una forma terrible, ¿cierto? ¿Qué hacemos aquí con el amiguito? Se pone de una se va poniendo la imagen de una forma terrible. Al muchacho ese, si le mostráramos la foto del final en la vida real, como sucede con tantos, y vaya nuestra oración por quienes sufren algún vicio, si les mostramos la foto de cómo va a ser su deterioro, ni lo creerían. Si nosotros le mostramos a quienes se van a casar hoy a las 6, 7, 5 de la tarde en los templos de nuestro Señor Jesucristo, les mostramos la foto de cómo va a ser la mirada cuando están de pelea y cuando él le dice a ella, es que usted es no sé qué cosa, y ella le dice a él, usted parece tal otra cosa. Y son unas miradas casi que de odio. y en muchos casos de verdadero odio. Para esa foto al lado del ponqué, en donde él está cogiendo la mano de ella, o yo no sé si es ella la que coge de él, nunca aprendí eso. Y entonces están cortando, y es una sonrisa hermosa. Y nadie está jugando ahí, nadie está siendo hipócrita. Pero lamentablemente tampoco nadie está siendo hipócrita en la siguiente foto, dentro de 3, 6 meses o años, en donde no se pueden ni ver. ¿Y por qué? Porque en muchos casos hay algunas dificultades en unos y en otras. Yo quiero compartirles algunas relacionadas con la autoestima. Esto no es, ni mucho menos, imagínense pues si yo pudiera decir que soy un experto en matrimonios, yo hubiera podido hacerlo mejor. No, esto no es un tratado. Es un elemento para que usted tenga en cuenta. ¿Hay algunos acá que no se hayan casado aún? Mire, entonces acá, esto es algo que puede servir para revisar la relación a futuro, y los demás que ya están unidos, pues esto les puede servir para algunas correcciones que eventualmente puedan ser necesarias. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir? Lo primero que tenemos que decir es que el corazón humano desde el principio fue construido, fue creado. Construido suena como a una obra física, ¿no? Como a cemento. El corazón humano fue creado para amar. Nacimos para amar. Por cursi que eso suene, al contrario, maravilloso. Nacimos para amar. Y nacimos para ser amados. Y en esa manera es que nosotros comenzamos a desempeñarnos en nuestra vida. Cuando niños, cuando chicos. Y así es como empezamos a construir nuestra autoestima. A punta de la opinión de los demás y de la opinión nuestra sobre nuestros propios juicios. Como eso sucede en algunos casos alrededor de papá y mamá bajo un mismo techo, un hogar, entonces el niño va creciendo con seguridad en sí mismo. La niña va creciendo con seguridad en sí misma. La cuestión es que no siempre es así. ¿Y por qué? Lo decíamos en el encuentro anterior. Es que resulta que al demonio no le gustan los matrimonios, porque los matrimonios son fuente de vida. Y como son fuente de vida, y como él odia la vida, entonces él ataca profundamente a las damas y ataca profundamente a los hombres y a las parejas. Porque él disfruta con las separaciones, él disfruta con las maternidades o los embarazos que tienen que avanzar sin el apoyo del hombre a la mujer. Entonces a veces no crecen así, a veces crecen los niños sin la presencia del papá o las niñas, porque ya hay una separación o hay una pelea continua o quién sabe qué. Pero lo primero que tenemos que decir, ¿qué es? ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Que nacimos para amar, y que nacer para amar quiere decir nacimos para darnos y nacimos para recibir. Esa es la naturaleza del corazón humano. Y eso es lo que fluye en nosotros con mucha tranquilidad y mucha facilidad y espontaneidad cuando las condiciones están dadas. Porque así fue hecho el corazón humano. Porque somos hechos a imagen y semejanza. La cuestión está en que eso a veces no funciona. Y ese a veces parecería ser muy frecuentemente. ¿Qué hacer ahí? Entonces yo voy a hablarles de algunas dificultades en el hombre y de algunas dificultades en la mujer. Yo le pido como hermano en Cristo, a nosotros, a ustedes, a mí, a todos los cristianos, nos unen dos cosas. Nos une el amor de Dios y la misericordia de Cristo por salvarnos, y nos une las dificultades que tenemos. Entonces, aquí nadie va a calificar a nadie. Yo no estoy en antecedentes de nada. De hecho, me ha sorprendido que, insisto, que estemos aquí, no estemos en la misma casita que me gustó mucho, en la que nos conocimos hace un mes larguito. Entonces, acá no hay mensajes de nadie para nadie, porque la experiencia es que cuando uno empieza a hablar un poco de estas cosas, de pronto puede parecer como a que uno está dando algún mensaje por ahí. Pues no, acá no vamos a calificar a nadie. Aquí vamos a hablar de situaciones y que cada quien se ponga delante de Dios y mire a ver qué hay en su corazón. Esa es tal vez la mejor invitación. Si usted lee por allá en Génesis, usted va a encontrar que en alguna parte dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Se unirá qué quiere decir? Que la mujer no está con él. Porque si no, ¿qué diría? Seguirá con su mujer, ¿verdad? Si dice se unirá, quiere decir que el hombre tiene que salir a buscarla. Y eso está evidenciando una característica profunda de la sexualidad masculina, de la forma de ser hombre. El hombre es conquistador. El hombre le gusta ponerse un reto a ver si lo puede alcanzar. Usted recordará un corredor de autos, el señor Schumacher, Michael Schumacher o como se pronuncie. Él fue campeón muchísimas veces. Hubo carreras que él ganó, yo no sé, alguna vez vi una estadística, como 6-7 veces. ¿Cómo puede uno explicar que el tipo no se canse y cada vez quiera y quiera? Y él paró fue por la edad, pero si no él hubiera seguido corriendo. Porque en el ser masculino hay la necesidad de conquistar. La conquista es una forma de reafirmarse a sí mismo. Es una forma de decir, soy capaz. Guarde usted ese elemento en su corazón, revíselo. Se unirá a su mujer, quiere decir que tiene que salir a buscarla, tiene que caminar hasta que la encuentra, tiene que convencerla, tiene que seducirla. Esa es una característica muy masculina. Pero ¿qué sucede? Que cuando ese niño es agredido, y ese niño puede ser cualquiera de nosotros, ese niño puede ser aquí el amigo o puedo ser yo. Ese niño de pronto es descalificado cuando en su casa, en su hogar, y lo hacen sentir, escúcheme esta expresión, poca cosa. Ahí está la herida grande para un hombre. Lo hacen sentir poca cosa cuando es niño. Y al hacerlo sentir poca cosa, él siente que es menos, se siente menos. A ver, como hemos tenido aquí una pequeña interrupción, vamos como a retomar el hilo. La naturaleza masculina es la de conquistar. Se reafirma alcanzando metas, ¿cierto? ¿Qué sucede en muchos casos? Que el niño que está creciendo, y por eso quienes somos padres de familia tenemos que estar muy atentos con estos dos sentidos que son los que más nos permiten observar, los ojos y el oído, iba a decir los ojos y la vista. Tenemos que observar y tenemos que ver cómo y estar muy pendientes de la forma en que le hablamos a nuestros hijos varones. Porque resulta que en muchos casos, de pronto, la descalificación que le hacemos lo está haciendo sentir a él poca cosa, que vale menos que los demás. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Y qué sucede ahí? Ahí sucede que él comienza a caminar por la vida pensando que no vale lo mismo que los demás. Y como él tiene esa necesidad de reafirmarse a través de la conquista, entonces él empieza a buscar cómo logra subir ese último escalón para sentirse igual a todos. Él siente que aquí están todos y aquí está él. Me falta un poco. Y la manera de subir ese escalón es a través de ese conquistar, a través de ese alcanzar. ¿Y cómo manifiesta esa conquista el hombre ya de una forma adulta? La manifiesta, según lo he visto yo, de tres maneras. La primera, a través del poder económico. Uno encuentra a veces algunos hombres que tienen una manera, se comportan como pavos reales. Acuérdese que aquí hombre quiere decir masculino, no ser humano. Y entonces, como pavos reales es que se ponen el reloj de tal marca, aquí la cadena, acá la otra cadena, todo es de marca, el carro es fino y todo. ¿Por qué? Porque necesitan, se sienten menos. Se sienten de pronto, acuérdese que aquí no estamos calificando a nadie, sienten que les hace falta un escalón para estar en el promedio de los demás. Y tratan de subir ese escalón, la primera manera es con la acumulación de cosas económicas. Esa es la primera forma que yo he visto que utilizan. Claro, como tienen una carencia, cuando usted tiene una carencia, usted trata de llenar, ¿cierto? De acumular porque le falta algo. Si a usted le falta comida en su nevera, por misericordia de Dios, usted puede hacer mercado. ¿Qué hace? Acumula alimentos. Va y compra en el supermercado y los acumula en la nevera para tenerlos por un tiempo, semana, 15 días. ¿verdad? La persona que le hace falta, al hombre que le hace falta un poco, entonces puede utilizar, una estrategia que utiliza es la de la plata, la de acumular cosas. Otra estrategia que puede llegar a utilizar es la del poder. El poder político, que viene de la mano del poder de económico, político o de otro tipo. Ese tal vez no valga la pena que le gastemos mucho tiempo porque, como le contaba yo ayer a Patty, tengo para hablar 2 horas, pero tenemos apenas un tiempito. Quedémonos entonces con el primero y con el tercero que voy a decir, con la sexualidad. Resulta que usted sigue la pista al niño, el niño se siente menos. Entonces el niño le dice mentiras a sus amigos, les dice que estuvo en Miami cuando no llegó a Melgar en las vacaciones del fin de año. Y él se ha aprendido y entró a internet y encontró fotos y de todo, hizo un montaje y tiene cuenteado a los compañeros con que estuvo en el ratón Mickey, con el ratón Mickey. Porque él se siente menos. Pero ese niño cuando va creciendo, entonces después empieza a tratar de acumular cosas materiales o de pronto empieza a descubrir que una forma en la que él puede sentirse más, pues obviamente es manipulando, poseyendo. Así como quiere poseer un reloj, como quiere poseer ropa de marca, descubre que también puede tener la atención y la sumisión de una mujer. Y entonces ahí descubre que el sexo puede ser una oportunidad para él subir ese escalón. Detrás de tantos hombres, por eso quería yo que el diálogo fuera entre adultos, detrás de tantos hombres, perros que hemos visto, de pronto hay igual número de hombres asustados porque se sienten poca cosa. Porque el hombre perro, ¿qué tiene que hacer? El hombre perro tiene que coger y engañar a una pobre señora o una pobre dama. Le tiene que decir, te quiero, te adoro como la taza del inodoro. Eres linda, eres bella, yo te amo. Él no puede decir la verdad. Él no se siente capaz de enamorar a una mujer de verdad y tiene que recurrir a la mentira. Él no es capaz. Entonces él tiene que engañar. Y cuando engaña, de pronto la mujer cae seducida. Ahorita miramos la parte más femenina. Y entonces él siente que él es un varón. Yo soy todo un hombre, porque fíjese, otra más que cae, literalmente hablando. Entonces utiliza la expresión, utiliza la sexualidad como una forma de alcanzar ese último escalón y sentirse igual. Y alrededor de todo eso, ¿qué está sucediendo también? No hay expresión de sentimientos. Claro, ¿por qué no hay expresión de sentimientos? Por un lado, porque le da pena decir que se siente menos. ¿Por qué le da pena eso? Porque la calle es fría. Porque no hay compasión en los compañeros de trabajo y a veces en el mismo hogar. A él le da pena reconocer eso, le da pena decir, yo me siento chiquito, yo me siento mal. Él no tiene con quién hablar esas cosas. Él lo intentó de pronto en su adolescencia, pilas, papás, hay que hablar con los hijos. Uno no va a aspirar a que si el hijo tiene un problema grande, se lo va a contar porque usted habla con él en promedio 3 minutos al día. Esa es una estadística terrible que desconocí un día. Algunos padres de familia en Colombia hablan con sus hijos en promedio 3 minutos al día. Con 3 minutos al día usted no construye confianza para nada, por lo menos para nada trascendente. Usted, aquí estamos hablando de todo el tiempo, ¿no? Entonces usted como padre que está educando a un niño, dése cuenta que usted tiene que mantener canales abiertos para que su hijo en un momento le confiese algún dolor como el que estoy describiendo. Entonces la persona se vuelve, inhibe sus sentimientos. Además, como le está mintiendo a tanta mujer para tratar de acostarse con ella, pues tampoco puede mostrar sus sentimientos. Porque si él saliera a decir la verdad, mira, yo realmente no te amo, ni te quiero, ni nada de esas pendejadas, yo lo único que quiero es pasar un rato agradable contigo, pues cualquiera de las damas que están aquí en esta ciudad y en el mundo, ¿qué le dicen? No. Él tiene que recurrir a la mentira. Porque si él dice de frente, solo quiero pasar un rato, ¿sabe qué sucede? Pues que la mujer le dice que no. A él le toca engañar. Y él está metido en ese círculo, ¿no? Me siento poca cosa, entonces engaño. Y entonces como engaño, logro tener algo, pero me doy cuenta que es un espejismo y ahí me quedé. Ya usted va descubriendo de dónde viene eso, ¿verdad? ¿A quién le conviene? ¿Quién quiere que un hombre tenga una vida como esa? Pues el demonio. Así de sencillo. ¿Qué hemos dicho entonces hasta acá? Que cuando un hombre, cuando niño, está construyendo su autoestima, como los niños están construyendo todo, si se le lesiona, se siente poca cosa. Si se siente poca cosa, por su característica masculina, tratará de, a través de la conquista, tratará de igualar esa dificultad que siente, que en muchos casos es subjetiva, pero en cualquiera de todos, manejable, tratable, corregible, remediable. ¿Y cómo hace para, y qué quiere conquistar? Quiere conquistar dinero y poder y quiere conquistar mujeres. Porque descubre que a través de la sumisión de las mujeres, él de pronto se siente más. Él de pronto siente, ¡ah! Yo sí soy el que soy. Yo soy un duro. Y entonces uno escucha a tantos hombres que hablan de unas formas grotescas. Pero por favor, usted no pierda de vista. Detrás de ese hombre perro vagabundo, detrás de ese hombre irrespetuoso que verdaderamente causa dolor por su comportamiento, detrás de ese hombre lo que hay es un pobre niño, un pobre caballero asustado. ¿Qué tenemos que hacer? Usted ya lo empieza a intuir. Tenemos que traer el reino de Dios a los corazones. Porque el reino de Dios, ¿qué es? Pues el respeto, la compasión, etcétera. Ahora vamos a hablar un poco de las mujeres. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o comentario? La dificultad femenina es diferente. Y conviene hablar de estas diferencias, no en términos de distanciamientos o divisiones, sino en términos de complementariedad. Los hombres y las mujeres no somos iguales. No somos. La biología no lo grita. Si fuera suficiente, pues. La biología no lo grita. Somos complementarios. Entonces, en el hombre, ese problema que le hizo sentir poca cosa, en la mujer, ¿sabe cuál es la reacción? Se siente abandonada. Se siente no querida. La naturaleza femenina es la de sentirse amada. Claro, como son fuente de vida, y la vida pues es un imán para todo, pues es un imán para el amor. Entonces todas ustedes, hermosas damas, en su naturaleza está el sentirse amada, querida. Y resulta que en algún momento, por alguna palabra mal dicha, por un castigo, pilas papás, por un castigo, por una mirada de desprecio, por muchas cosas. Mire lo que me decía a mí una paciente el otro día, caramba, ¿cómo es de complejo esto? Por Dios. Yo no recuerdo ninguna, con una depresión bastante profunda. Una depresión con manejo psiquiátrico y ahí estamos tratando de sobrevivir. La conclusión es, ella no se sintió querida suficientemente por sus padres. Los padres de pronto creían que la estaban queriendo lo que era. Por eso es que tenemos que estar tan unidos a Dios, porque de pronto Saulo siente que está dándole a su hija lo que más puede. Pero de pronto para Mariana eso no es suficiente. ¿Y quién es el que ayuda para todo eso? Pues Dios. Por eso es que tenemos que estar tan unidos, porque hay cosas que uno no sabe. ¿Cuántas sanaciones no ha habido y usted no ha sentido en su corazón que de problemas con sus padres? Y después de la sanación usted llega a la conclusión real. Mi papá no sabía que me estaba haciendo daño. ¿Cuántas veces pasa eso, verdad? Entonces, en la mujer, el problema del castigo, del golpe, del menosprecio, del desprecio, cuando niña y cuando está creciendo, la hace sentirse abandonada, la hace sentirse carente de afecto. ¿Y entonces qué hace? Pues sale a buscar afecto. Si usted, acuérdese, si usted tiene una carencia, una necesidad, usted busca acumular. Si le falta comida, acumula alimentos en su nevera comprando en Éxito o en Carrefour. Ahí va la cuña gratis. ¿Verdad? Entonces ella, que tiene esa dificultad, sale a buscar, perdóneme la expresión, aquí se nota que el que está hablando es un hombre, ¿no? Sale a buscar quien la quiera. Y ese salir a buscar quien la quiera puede ser desde lo sexual hasta esas relaciones en donde a veces se meten algunas mujeres que son unos enredos y unos embrollos, pero ella sigue ahí aguantándose, y aguante, mija. Y sí, pues claro que el matrimonio está de por medio, yo no estoy invitando a que nadie se separe. Yo lo que estoy diciendo es que hay unos casos en donde ella no ama al esposo o al novio, lo idolatra. Se le vuelve un idolito, un diosito, y le pone y le tiene su altarcito. Bueno, para allá está Nuestra Señora y una cruz, por aquí también. En fin, le tiene un altarcito. ¿Por qué? Porque ella siente que se muere si ese hombre se le va. Y se le va efectivamente porque finalmente se le va, porque como está mintiendo, acuérdese de lo que acabamos de mencionar ahorita con los hombres. Y entonces, cuando finalmente se le va, esta pobre mujer entra en una depresión profunda, casi eterna y profunda, una tristeza constante. Claro, porque es que ella siente que se le fue el amor. Ella siente que se le fue su razón de vida, porque ella desde el principio se ha sentido abandonada. Esa es, diríamos, la gran tentación femenina que yo he descubierto en estos caminares y en estos caminos de vida, como yo los llamo. La mujer se siente, es que si él no me mira, yo me muero. Y eso está en Génesis. Eso está en la Santa Biblia. Vamos a ver si lo ubicamos rapidito. Creo que lo leímos cuando, la vez pasada, y yo dije que íbamos a volver sobre eso, entonces este es el momento. Vamos a ver si lo encontramos rapidito. A la mujer le dijo, estas son las sentencias de Yahvé cuando ya se descubre el pastel del pecado y demás. Tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Hay que mirar con paz eso, hermanas queridas. A veces hay la tendencia, por esta, y aquí está la sentencia denunciándolo, hay la tendencia a idolatrar al marido. ¿Te acuerdas del primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pues eso quiere decir que a Dios debes amarlo más que a tu esposo. Pero en muchos casos pasa que se ama más al esposo que a cualquier cosa, o a cualquier otra persona. ¿Hasta qué hora tenemos, Pati? Ok. Y producto de esa situación, ella está dispuesta a hacer lo que sea para que él no se vaya, porque si él se va, me morí. Y si yo me muero, pues, ¿qué más queda, no? Aquí yo quiero hacer una pequeña explicación en donde vamos a mezclar, por un lado, a ese hombre que se siente poca cosa, vamos a tratar de ponerlos en el mismo plano. Al hombre que se siente poca cosa y que cree que a través de la sexualidad y del uso del sexo de manera desenfrenada va a lograr ser un gran hombre, y la mujer que se siente abandonada y que necesita, yo no sé si llamar a eso mendigar amor, en cualquier caso necesita amor al precio que sea. Si ellas dos, si ellos dos se unen, mire las cosas que suceden. ¿Quién es ese Adán? Es un hombre que está acostumbrado a pensar solo en sí mismo. Es un hombre que le ha hecho un culto al placer y al placer sexual. ¿Y quién es esa Eva? Una mujer que está dispuesta a hacer lo que sea para que él no se vaya. Porque es que, y ahí va la frasecita que tantas veces repito yo, ¿no? Es que si uno no le da al marido lo que él pide en la casa, él va y busca afuera. Dicen tantas mujeres. Pues yo quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero contarte que es exactamente al revés. Si tú le das lo que él pide, sin importar lo que sea, más rápido lo vas a empujar a que se vaya para otra, a buscar a otra mujer. ¿Por qué? Porque él está pensando solo en su propio placer. Él está pensando solo en cómo se satisface. Él está pensando en disfrutar él. Pistas de esos Adanes. Los hombres que piden prácticas íntimas que son solo placenteras para él. Esa es una buena pista. Miren, queridos Adanes y queridas Evas, la sexualidad la inventó Dios, el erotismo, el placer y todo aquello Lo inventó Dios, lo creó Dios para placer mutuo, para disfrute de ambos en la pareja. No solo para disfrute de él. Pero como él se siente poca cosa, entonces él pide algunas prácticas. Déjate hacer esto, vente, hago aquello. Tomémonos una foto así, hagamos tal posición. Yo espero no estar incomodando ningún oído. Y entonces ella dice, ¿cómo se me va a ir? ¿Y quién? Yo me muero si él se va. No, haga lo que usted quiera, mijo. Y haga lo que usted quiera, es que ella no está sintiendo, no está disfrutando. Muñeca, Dios te creó para que fueras feliz. Dios te creó no solo para que tuvieras hijos, sí, bendito Dios que los tienes y los crías y los educas, pero Dios te creó también para que te realizaras como mujer, y esa realización como mujer no es excluyente de una realización como madre o de una realización como profesional o demás. Es una forma de complementarlo todo. Eso es lo que pretende Dios en nuestra vida. Entonces yo les quiero dar una pista acá. Si ese Adán se acerca diciendo, hagamos esto, déjate hacer aquello, yo hago esto más, si a ti te gusta, si a ti eso no te gusta, si no sientes placer, sencillamente di no. No más. Ojo, yo no estoy invitando aquí a nadie a que se separe. Téngame paciencia para escuchar el final del argumento, por favor. Por ahora lo que decimos es que ese Adán que quiere estar conquistando y conquistando, pide muchas cosas que son placer para él nada más, que son un placer egoísta. Una pista para que tú veas que eso trae problemas a tu matrimonio, es que Dios creó el sexo y la sexualidad, la genitalidad, el erotismo, todo esto lo creó para disfrute de ambos. Si tú no estás disfrutando, querida Eva, algo está mal, eso está desequilibrado. ¡Ojo! Abre tus ojos porque puedes tener problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? Que si Adán está fijándose en, ¡ay, qué delicia esto que me hizo ella! Ella es la esposa, ¿no? Con la que se tomó la foto. ¡Qué delicia esto! ¡Uy, no, qué cosa tan deliciosa! Esto hay que volver a hacerlo. Entonces Adán empieza a pedir variedad. Porque el placer es sinónimo de variedad. O cuénteme una cosa, ¿usted todos los días se viste de la misma manera? No. ¿Usted desayuna lo mismo? Pues, no es que uno desayune unos días, yo no sé qué, perro caliente y otros días huevo. No, pero uno más o menos varía, ¿cierto? Y una pregunta que a mí siempre me gusta hacer, cuando salimos a almorzar los domingos, ¿siempre vamos al mismo restaurante? No. El placer es sinónimo de variedad. Pero ¿sabes qué? La variedad dentro de un matrimonio, ¿sabes de qué es sinónimo? Pues de infidelidad. Si tú le das la posibilidad a tu esposo, si tú le das la posibilidad a Adán, de que, no, vamos a hacer esto, esto, y vamos a hacer esta prueba, mira, tú te cuadras en esta esquina, yo me cuadro en esta otra, hacemos el triple salto mortal, y acá tenemos la relación en la mitad en el aire. Si tú le dejas seguir con esos juegos, lo que estás permitiendo es que él se focalice en su propio placer, seguramente. Evalúa tú, aquí no hay que hacer, aquí sí es la parte en la que yo no pido que hagan preguntas, por lo menos en público, porque es la intimidad de cada quien. Evalúa tú, querida Eva, hermosa Eva, evalúa si esas prácticas que él te está pidiendo, el triple salto mortal, si a ti te llenan. Yo les voy a contar qué es lo que yo he visto. Y he escuchado, he visto o no, he escuchado. En esto hay que ser como muy prudente. Mi amigo José Luis se sonríe. Yo he escuchado arriba del 98% de las mujeres en de ese tipo de prácticas, yo he escuchado que no les gustan, que ellas no sienten placer. ¿Qué sienten ellas? Ah, no, pues si él está contento, Eva, Dios no creó el sexo para que tú te sacrificaras por él y que él esté contento. Dios creó el sexo para que se unieran más, él y ella, tu esposo y tú. Y se van a sentir unidos si ambos disfrutan. No si a ti te toca, ya, ya, terminó. Eso es lo que uno escucha muchas veces. Así tú no estás disfrutando. Así él es el único que está disfrutando. Y si eso es así, él se va a enfocar en su propio placer. ¿Y sabes qué va a pasar? Tarde que temprano, y más temprano que tarde, él va a buscar afuera. Él va a buscar otra mujer. Él va a decir, ¡ay, qué delicia esto que hice con mi esposa! ¡Ay, y no será! ¿Y por qué yo no le digo a mi compañera de oficina? ¿Y por qué no lo intento con ella? ¿Te acuerdas la naturaleza masculina? La conquista. ¿Te acuerdas? Se unirá a su mujer, tiene que salir a buscarla. ¿Te acuerdas? Él necesita reafirmarse. Entonces viene la pregunta, ¿y qué hacemos, señor psicólogo? Entonces, ¿qué? ¿Toca aguantarse eso porque es que él tiene que reafirmarse? Entonces es la reafirmación de los 45 años y después la reafirmación de los 50. ¿Y hasta cuándo se va a querer reafirmar? Pues yo les quiero contar lo que yo he visto que es suficiente para que el hombre no quiera estar reafirmándose con compañeras de trabajo, con vecinas, con excompañeras de universidad, con la que sea. Que la sexualidad esté subordinada al amor. Es que lo que yo estoy diciendo del triple salto mortal, se está reverenciando el placer. Se está diciendo, ay no, sí, qué cosa tan deliciosa, es que esto es lo mejor que puede existir. Si tú quieres, yo lo voy a decir aquí con un poco de picardía, si tú quieres que tu hombre sea para ti solo, enamóralo. ¿Y cómo se enamora un hombre? Se enamora con un hogar, se enamora cuidándolo y se enamora dejándose cuidar. Eso haría parte de otra charla. Pero por ahora quedémonos en decir, si él te ama y ese amor está por encima, no hay sexo que valga con otra mujer. Porque te voy a contar una cosa. A mí esta frase me gusta decirla de una manera un poquito fuerte, así que preparen sus oídos. Mentiras. El techo de la moza es el piso de la esposa. Es que rima, por eso lo digo así. Bueno, se rieron, o sea que no sonó tan feo. El techo de la moza es el piso de la esposa. Lo más alto a lo que puede llegar una mujer que se mete con un hombre casado en una relación irregular, ¿a qué es? ¿Qué es lo más que puede aspirar una mujer que juega ese triste rol? Porque es que si él se va, yo me quedo sola. ¿Qué es lo mayor que puede aspirar? A unas relaciones sexuales maravillosísimas. No, eso es una fuente de placer, es que usted no se imagina, señor psicólogo, eso es una cosa que, mejor dicho, eso no hay palabras. No me haga recordar que de pronto yo aquí me transformo. No, usted no se acuerde, tranquila. ¿Cierto? Y entonces, después de ese encuentro maravillosísimo, cosa tan maravillosa, está ella durmiendo plácidamente en el hombro de él, él pensando, jeje, otra más. Y ella plácidamente durmiendo, ¿no? Como no es gorda, entonces no se le pasa el cachete para abajo. Ella tiene un cuerpo perfecto, entonces está así durmiendo. Eso es lo máximo que ella puede aspirar. ¿Qué sigue de ahí en adelante? Casarse no puede. La esposa es la dama. El matrimonio es hasta la muerte. Entonces no puede. Los hijos no están aspirando, no quieren cambiar de mamá. Ni la mamá quiere renunciar. O sea que ella no puede aspirar a convertirse en la mamá de sus hijos. A tener otro hijo, bueno, eso sí puede aspirar. Dios les dé sabiduría a todos. ¿Te das cuenta? El techo de la moza es ese. Una buena relación sexual, una maravillosa cosa, pero que mejor dicho, eso no hay palabra. Ese es el piso de una buena esposa. Ahí es donde arranca un matrimonio. Todo lo demás que tú has construido y estás construyendo y vas a construir, eso solo se construye cuando Dios está de por medio. Eso solo se construye cuando hay amor de verdad. Cuando el cuerpo de pronto se cae. Cuando la carne de pronto ya no es firme. Pero cuando el cerebro es fuerte como una roca. Ahí es donde se construye un matrimonio. Ahí es donde se construye un hogar. Un hogar no se construye a punta de sexo. Un hombre no da la vida por una mujer por una linda cola. Un hombre da la vida por una mujer por lo que hay en el corazón de ella. Porque cuida a sus hijos, porque lo cuida a él. Esa sensación, hay que ser hombre para entender esto. Vamos a ver si yo lo logro transmitir y mis colegas, ¿qué dicen? Hay que ser hombre para entender esto. ¿Qué cosa? El llegar a casa, el respirar, el sentir, estoy aquí, estoy en mi espacio. Estos son mis dominios, así sea un apartamento de 48 metros alquilado o reendeudado. Estos son mis dominios. ¿Y sabes quién es la única que puede dar eso? Tú. Eso no lo puede dar la amiguita. No la vamos a decir hermosa toda la vida tampoco. La amiguita no puede eso, porque no ve. ¿Sabe cómo es la cosa con la amiguita? Él sale de su oficina a coger el carro o el Transmilenio según sea el estrato, ¿no? Entonces llama a la amiguita. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Ay, mi cielo, ¿cómo te va mi vida? Y entonces él viene y mira la hora, ya tiene todo calculado, se escapó, salió temprano, son las 4 y 6 de la tarde. Muñeca, es que yo quería saber si podía pasar por tu apartamento. Claro, mi vida, tú sabes, mi cielo, cuando tú quieras. Bueno, entonces ya voy para allá. Entre líneas, ¿qué le está diciendo? Prepárese porque le toca. Ese es el tratamiento con la amiguita. Claro, lo pone con mucha elegancia, él no lo va a decir de frente, porque es que si lo dice de frente, pues ella en alguna parte tiene su dignidad, entonces pues la cosa choca, ¿no? Pero entonces, él le dice, bueno, para allá voy. Y voy bien preparado yo, así que póngase usted también al día, porque es que vamos a adelantar cuaderno, ¿no? Y cuando ya han terminado de adelantar cuaderno y han hecho las márgenes de 20 hojas más, ¿el qué hace? Permiso, y se va a dormir a su casa. El techo de la amiguita es el piso de la esposa. Si algún amigo aquí está pensando o pueda llegar a pensar en separarse, yo le invito a que se imagine esta situación. Imagínese usted hablando con sus hijos. Lo sienta hablar. Su hijo no es un computador. Entonces usted quita el computador y sienta a su chino ahí. Y usted le dice, Pepito, es que no me entiendo con tu mamá, es que esto está terrible, es que estoy pensando más en mí que en ti. Claro, tú le das un nombre diplomático a eso, ¿no? Diferencia de caracteres. ¿O cómo es que es? Diferencias irreconciliables, perdón. Y entonces tú le dices, no, esto realmente no hubo más que hacer, entonces por el bien tuyo, sí, ¿cómo no? Por el bien tuyo, entonces nos vamos a separar. Y entonces el pelado pues acepta, porque ¿qué otra cosa puede hacer el niño, no? Imagínate tener esa conversación con él. Pero imagínate mirándolo a los ojos, o sea, ten los pantalones. Ya que tiene los pantalones para buscar otra vieja, pues téngalos para hablar con el hijo, digo, ¿no? Imagínese usted ese pedacito. Y después, perdón, imagínese esa misma conversación 3 años después. O 3 meses después. Es que conocí otra mujer que sí no soba como su mamá. Es que conocí otra mujer que no es tan mamona como su mamá, porque mujer que no moleste es hombre. Ese tipo de comentarios tan irrespetuosos hasta con esa misma persona suelen venir de hombres que están mirando las cosas desde ese punto de vista. Mire, imagínese a usted mirando a sus ojos a su hijo y diciéndole, el ADN que tú tienes en tu sangre no sirve para nada porque tu mamá es una mamona. Calcule usted, piense un poquito, imagínese eso. Y si todavía eso no le sirve para no separarse, entonces yo le sugiero que se imagine esta última conversación con él. 5 años después o 5 meses después. Pepito, vas a tener un hermanito con el cual yo sí voy a vivir. Vas a tener un hermanito con el cual yo sí voy a, al cual yo sí voy a cuidar. Vas a tener un hermanito que cuando le dé una gripa, yo sí lo voy a cuidar. A ti te cuidará tu mamá nada más. Otro día, si se dan, ya miraremos la dinámica de estos encuentros y los repetimos, etcétera. Podemos hablar algunas cosas sobre cómo se afecta la identidad sexual y cómo se compromete la afectividad de un niño o una niña con la separación de los padres. Esa invitación yo les dejo, queridos colegas adanes. Si estás pensando en dejar a tu esposa, si ya te cansaste de ella, bueno, yo no, hoy no te voy a hablar de que te reconcilies con ella, o no te voy a decir que ella es fuente de vida, en este momento no te voy a decir eso. Te invito a que pienses en que te sientas al frente de Pepito o de tus 2, 3, no sé cuántos hijos tengas, y que les dices, encontré una mujer que no cansa como su mamá, y usted va a tener un hermano con el cual yo sí voy a vivir. Yo no me imagino, yo no sé cómo piensa cada uno, pero yo me imagino que eso va a ser una conversación bastante tenaz, bastante complicada. Entonces, ese Adán y esa Eva que se van a casar hoy a las 6 de la tarde, y tenemos Eucaristía, ¿cierto, Pati? Entonces hagamos una oración, yo invito a que hagamos una oración por los matrimonios que van a suceder hoy, Porque es Adán y esa Eva, están llegando algunos, como los estoy describiendo yo ahorita. Y ahí viene, y ahí comienza el problema, y ahí comienza la dificultad. ¿Qué hacer para eso? Esa es la invitación que tengo yo en este momento, si este aparatico funciona. Lo primero, reconozca que tiene una debilidad. Eso es lo primero. Si usted tiene la proclividad, esa frase suena muy dura, pero si usted como Adán tiene la tendencia a estarle pidiendo a su esposa Eva este tipo de prácticas íntimas, pregúntese por qué. Pregúntese por qué, si usted siente que ama a esa mujer, ¿por qué hace eso? Pero no se pregunte tanto por qué, sino para qué, como lo vamos a decir en un momento. La primera clave es reconocer la debilidad. Hombre, sí, yo siento que si mi esposo se me va, yo me muero. Yo a veces no discuto con él, porque es que si yo no le llevo la corriente, él viene y no me habla, y si él no me habla, yo me voy para el piso, y para debajo del piso. Eso es lo primero, reconozca su debilidad. Medina, que se respete, que tenga público que le escuche, así sea chiquito o más grande si vive fuera del país, pone ejemplos con los papás. Entonces yo, ha llegado el momento de hablar de mi mamá. Llevaba 40 minutos sin hablar de mis papás, pero ya tocó. Mi mamá, mi papá es un gran tipo. Eso yo se lo he dicho inclusive a él. Pero tiene sus cositas. O sea, el hombre no es San José finalmente. Mi mamá se le enfrenta. Y mi papá empieza, yo no me voy a poner a decir por qué cosas pelean o cómo pelean, pero mi papá empieza pues a ponerse como el Rey León, y mi mamá no se asusta. Mi mamá no se pone con que, ay, 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 ay. Mi mamá, o sea, si el asunto es de grito, pues ella puede chillar, ¿no? Si la cosa va por ahí, pues ella puede chillar, si ¡ah! Y ese chilloncito femenino a veces aturde más que un grito, ¿no? Ella no se deja. Son dos grandes ejemplos para nosotros. Y Dios nos los regale 3 años más como mínimo para poder celebrarle sus bodas de oro. Pero ella no se deja. Ella no le da miedo. Ella nunca tuvo miedo de que es que me va a dejar. Es que no. Ella sabía que estaba dándolo todo en el matrimonio. Ella sabía que estaba dándolo todo en el hogar. Y ella sabía que era y es única para mi papá. Y que por lo tanto mi papá no iba a negociar la estabilidad del matrimonio por un capricho o por una pelea. Mire, le voy a contar un secreto. Y usted la próxima vez que vea a mi papá, usted se va a reír, pero sin que él se dé cuenta, ¿yo? Porque es que ese es el compromiso, ¿listo? Hace unos 4 o 5 años, nosotros somos 4, al que ustedes conocen y han visto de vez en cuando, es el tercero, el curita. Este servidor es el menor. El segundo vive en California con su familia. Y dadas las circunstancias del momento, viajó fue mi mamá nada más a visitar a mi hermano y familia, a mi cuñada y sobrinos. Y entonces resulta que mi papá, todo fuerte, ¿no? No, sí, mija, vete, tranquila. Claro que los niños de Carlos y Carlos, no, qué alegría que te vayan a ver. Y eso, mi papá, eso era pues un roble. Y la acompañó y se fue para allá al aeropuerto. Lo fuimos a despedir a mi mamá. Mi mamá cogió sus maletas y ni se volteó. Apenas mi mamá cruzó la puerta, ya mi papá empezó a cojear. Fue un mes que ella estuvo allá en Estados Unidos. Oiga, yo me atrevería a decir, terapéuticamente hablando, que este hombre empezaba a presentar los primeros rasgos de depresión como unos días antes de que ella regresara. Tal es la necesidad de él, de su esposa, de su amiga, de su compañera, de su todo. Me acuerdo que tenía un problema dental. Chicho, eso es, nosotros le decimos el chicho, ¿no? Chicho, eso es de ir al odontólogo. Bueno, me dijo, yo voy a mirar a ver. Un día hablando con mi mamá, dijo, no, él no va a ir. Eso hasta que no le dé el absceso y no se le reviente, no va. Chicho, pero mira que te... No, mijo, sí, ya. Dicho y hecho. Hasta que no le reventó el bendito absceso y no tuvo que llegar en carrera de emergencia donde un odontólogo y yo no sé qué más cosas. Porque ella se ha vuelto su todo para él. Y una mujer que sabe que lo está dando todo, tiene el derecho, y me atrevo a decir que el deber, de exigir lo mismo. Que le den todo. Y por eso ella no tiene miedo. Ella no tiene miedo de decir, ah, no, es que se me va a ir, es que no sé qué. No, ella, cuando la cosa es de discutir, con la elegancia y la dama que es, pero ahí está. Ella no se asusta. Así que usted no se asuste, mi querida amiga. No tenga miedo. Usted póngase del lado de Dios. Lo primero entonces es reconocer la debilidad. ¿Y la debilidad para qué? Para una oportunidad para que Cristo se glorifique en tu vida. Escúcheme este pedacito. Bueno, sigue escuchando el vallenato ese que está terrible, en mi opinión. Esa es una opinión muy objetiva, muy subjetiva, ¿no? Había un enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Tu debilidad, Adán, tu debilidad, Eva, no son para que tú te pongas a averiguar qué fue lo que pasó. No, es que a mí me abandonaron, es que a mí mi papá no me quiso, es que a mí me respetaron, es que a mí mi papá se burlaba de mí. Yo lo invitaba cuando iba a jugar fútbol, estaba en tercera y primaria, y mi papá decía: qué tontería verlo usted jugar, usted no sirve para nada. Tu debilidad no es para que tú averigües por qué. Mira lo que dijo Cristo, dijo: ¿para qué? ¿Y para qué? Para que Cristo se glorifique en ella. El para qué primero va hacia el futuro, eso haría parte hasta de otra explicación. Pero quedémonos con este pedacito. Cuando usted habla de para qué, usted está hablando hacia el futuro, ¿verdad? Usted no puede decir, siguiendo con el tema de la nevera y los ejemplos gastronómicos, usted no puede salir y decir: voy a hacer mercado para que tengamos comida para el fin de semana pasado. Eso no es lógico. El para qué te conecta con el presente o con el futuro, con lo que tú puedes cambiar. El por qué no lo puedes cambiar. Ah, mi problema por el cual yo molesto tanto a mi esposa es porque cuando yo tenía 18 años me pasó esto. Vamos a asumir que el diagnóstico está perfecto. Vamos a asumir que es verdad. ¿Qué haces tú con eso si tienes 28, 38, 48 o 58? Tú no puedes cambiar tu pasado. Tú puedes, con la ayuda de Dios, cambiar tu futuro y tu presente. Por eso, estas debilidades, tú míralas como una oportunidad para que Cristo se glorifique en ti. Para que esa mujer temerosa, miedosa, que decía: ay, 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 se va a ir, se fue, no, me morí. Para que esa mujer se fortalezca. Para que esa mujer pueda darle la gloria a Dios y pueda decir: yo era ciega y ahora veo la luz. Para eso sirven las debilidades en el corazón humano. Lo segundo, hay que pedir ayuda. Pedir ayuda, en primer lugar, a Dios. ¿Y cómo se le pide ayuda a Dios? Oración, reparación, confesión, acompañamiento espiritual, crecimiento y todo eso que estamos haciendo todos o intentamos hacerlo en nuestra vida diaria. No decaiga en eso, amiga. Porque esto no se queda así, dicen en la costa, esto se hincha. Es decir, los problemas solos no se solucionan, se agravan. Pedir ayuda terapéutica si es pertinente. Y lo último, convérselo en pareja. ¿Sabe? Una de las cosas que hace el demonio en este tipo de situaciones es aislar a las personas. Entonces, el Adán del cuento descubre que tiene una debilidad. Uy, no, pero yo cómo se la voy a contar a mi esposa. ¿Yo para qué la preocupo? Preocúpala. No, ella se va a burlar de mí. No se va a burlar. Órenlo, convérsenlo. Ella es lo único que tú tienes y tú eres lo único que ella tiene. Entonces convérsenlo, charlenlo, miren a ver qué pasa. Empiecen a dialogar. En muchos casos hay una pareja con la que estaba yo trabajando, ya estamos prácticamente terminando, y ellos me contaban esto. es que nosotros antes no hablábamos. ¿Qué era lo que hacíamos? Nos contábamos cómo nos fue en el trabajo. Ese era el diálogo. No, que es que me pasó esto, que me pasó aquello, no, que trancón. Pero o sea, no hablaban de sí mismos, no compartían. Entonces, yo les invito a partir de hoy a que se cuenten historias, a que se cuenten que cuando yo era niño mi papá no me paraba bolas. Y que le cuentes a tu esposa, mira, me siento solo, me hace falta. ¿Qué va a pasar con eso? Pues lo que va a pasar es que va a empezar a llegar el reino de Dios a tu corazón y a tu matrimonio y a tu hogar. Eso es lo que va a pasar. Y ahí es cuando las cosas empiezan a solucionarse y es cuando la vida se vuelve bien bonita y bien interesante. Esas son mis sugerencias para esto que hemos hablado hoy. Si usted siente que comenzó su matrimonio con algunas de estas debilidades y que estas debilidades han ido acrecentando las dificultades al punto de una posible separación de hecho o una separación que es de las peores, ¿no? Eso hacia afuera, ay, mi vida, mi cielo y cojitos de la mano y llegan a la casa y ni me miren, ¿no? Usted acuéstese en el borde de su cama y yo me acuesto en el borde de mi cama, pero no me vaya a tocar porque... Y eso se le pinta la vena, ¿no? A algunos se les pinta aquí, a otros se les pinta acá. Eso hay dos tipos de personas, ¿no? Los de la vena aquí, a los de los de la vena acá. Para evitar ese tipo de situaciones, yo te invito a que te acerques a tu esposa o a tu esposo y le digas, hay este problema, hay esta dificultad. Por doloroso que sea escuchar esa dificultad, es mejor tener una conversación de la dificultad y no de las consecuencias de la dificultad. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de la dificultad? Tengo otra mujer o un hijo. Pongan una balanza. Dialogar entre la dificultad. Dialogar de la dificultad o dialogar de la consecuencia de la dificultad. ¿Qué es más doloroso? Yo creo que lo segundo. En cambio, dialogar de la dificultad nos hace buscar soluciones. Ahí la cosa cambia, ¿verdad? Amigos, Dios nos llamó a la vida para que fuéramos felices, para que hiciéramos cosas en este mundo. Démosle la oportunidad, abrámosle el corazón a Dios para que eso pueda ser realidad en nuestro matrimonio y en nuestro hogar. Muchísimas gracias.